Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 109, vamos a hablar de cómo podemos utilizar el lúpulo en dry hop para poder mejorar la claridad en la cerveza. Además, nos aventamos a hacer experimentos tratando de buscar una cerveza con sabor a ginebra y otra con sabor a durazno y lavanda. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Cervezatlaenses, en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos mejorar la claridad en la cerveza utilizando lúpulo. ¿Por qué decidimos hablar de esto, Fernando?
Pues es algo que yo había escuchado en un podcast que escucho que se llama el Brewlab, que es un podcast de Brewlosophy. Ahí hablan de cosas científicas, estudios que están haciendo, y una vez hablaron, alguien estuvo allí y estuvo hablando de que si le echas lúpulo junto con tu levadura al principio, antes de fermentar, te ayuda a hacer tu cerveza que sea más clara. Entonces yo he estado haciendo una adición de lúpulo a cada como West Coast IPA o cosas así que requieren que esté bien clara la cerveza. Y pues sí, de allí empezó esa idea y desde entonces lo he estado haciendo esa técnica. Pero tú tienes unas experiencias que también te ha pasado hablando de esto, ¿no?
Yo no escucho ese podcast, yo nomás le hago caso al Fernando y no se le había ocurrido decirme que eso pasaba. Entonces en la última competencia a la que yo mandé, quise hacer una JC porque me estaban saliendo chidas, y entonces hice mi JC, y como era para la competencia y no tenía otro barril libre, solamente tenía un solo barril, entonces no podía hacer mi dry hop entre barriles, y como no tengo el... pues tengo el fermentador, que no es el de ricachones, pero, o sea, tengo el brew bucket, que no sí. Tiene ningún puerto para poder ponerle lúpulo sin que se me vaya a oxidar. Dije, ¿qué demonios hago? Porque quién sabe cuánto tiempo voy a durar en la botella, no quiero que se me vaya a oxidar. Entonces dije, bueno, pues un Ave María, y le aviento el lúpulo junto con la levadora. Y se veía hermosa la cerveza, güey. Cuando la embotellé estaba, pero completamente opaca. Y luego ya, pues, me voy llevando la sorpresa cuando veo los resultados de la competencia, donde me dicen, esta cerveza hubiera sido muy buena cerveza si lo hubieras metido como PLL, felicitándome por la claridad y todo.
Y la metiste como
Casey. Y la metí como Casey. Sí. ¿Qué pasó? Algo salió mal. Entonces siempre guardamos una botella. Saqué la botella, me la serví y estaba súper, súper, súper clara. Entonces, en otra competición, metí, en la última creo que fue la de San Antonio, la metí como Paleale, exactamente el mismo procedimiento.
¿En la misma cerveza?
Misma receta.
Oh, okay, le hiciste
exactamente la misma receta. ¡Pum! Saqué súper buena claridad y todo. Me dijeron que le faltaba más amargor para hacer una Paleale, pero todo lo demás me salió súper, súper, súper bien.
¿Y en esa que metiste como Paleale, qué levadura usaste?
Utilicé la misma, utilicé la London.
Oh, wow. Entonces, levadura Hazy.
Okay. Incluso la cerveza que nos estamos tomando ahorita es una que hice con Two Row. Tiene flake wheat. Y le eché la London 3 y también le eché levadura a todo mi lúpulo durante el lúpulo que iba a ser dry hop lo eché durante la fermentación y no se ve.
Pues se ve opaca, pero el vaso está gruesote.
El vaso está gruesote, y aparte, si la dejas un rato más, no tiene mucho que salió. Y sí, en la competencia duró meses en la botella, se clarificó completamente.
Con más tiempo se va a hacer más clara esta cerveza, entonces.
Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente la adición del lúpulo ahí en ese caso, en mi caso, me estaba dando que se me hiciera muy clara, y lo probé con competencias solamente para no decir soy yo. No, es el mismo proceso y todo, y sí, me la clarificó súper bien.
Pues sí, con esta cerveza como que la estoy probando, y sí, creo que le cae mejor a una Paleale, porque tiene el amargor. Yo iba a decir una West Coast, pero le falta amargor. Uh-huh. Pero entre eso, creo que cae a la Peodeo.
Sí, es una buena Paleale.
Los y en hops, esta usaste el London 3 también,
London
el
Hazy. Sí. Los lúpulos que utilicé fueron lúpulos diferentes. Es tal cual un pastel de sobras. Utilicé Amarillo, utilicé Apolo y utilicé Centennial. puro de lo que me sobraba que no había usado. Entonces,
a lo mejor tiene... por eso me sale como West Coast IPA por el lúpulo, el Centennial y el Apollo. A lo mejor le está dando ese
es carácter. Como una West Coast, pero bajita. O sea, no está muy agresiva, está ahí.
Entonces, tú has tenido las experiencias que sí te ha pasado.
Por error, pero sí me ha pasado.
Ok. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de la investigación que hicieron para este estudio?
Ok.
Entonces, estuve buscando esta vez y me metí a buscar, porque al principio nomás lo empecé a hacer yo porque lo oí y dije, pues ha de ser cierto porque lo pusieron en ese podcast y siempre hablan de estudios y todo eso.
Dogma de fe.
Pero, exacto. Pero ahora me puse a buscar porque íbamos a hablar de este tema. Pero entonces Omega, el que hace la levadura... Omega, estuvieron haciendo una investigación en diferentes cosas, pero en este caso iban a hacer una investigación de por qué hace la cerveza, una cerveza hazy, opaca. Uh-huh. Y en el estudio estaba buscando de esto que encontraron, pero estaban buscando qué causa o qué le ayuda a tu fermentación cuando hacen la adición de lúpulo en medio de la fermentación.
Okay.
Porque muchas veces, como tú dijiste, no le quieres echar al final de tu fermentación con tu fermentador porque no quieres que se te oxide.
Es de pobre si no puedo ponerle sin oxígeno.
Sea, muchas personas echan su adición de lúpulo en medio de su fermentación. Uh-huh. Y también han hablado de como el biotransformation y todo eso, que la levadura va a cambiar compuestos y te va a hacer más sabores más frutales y todo eso. Entonces eso era lo que estaban estudiando, pero en eso encontraron este resultado, pues. Y lo que hicieron en este estudio, tomaron dos levaduras, una que es la West Coast, que es OYL004, que es su versión de Chico, que es la West Coast Ale 1, y la otra es OYL011, que es el British Ale 5, que es su versión de London 3, que es la que todos usan para hacer cerveza hazy ahora. Entonces, usando estas dos, iban a probar los efectos de echar adiciones en diferentes partes de la fermentación. Entonces usaron el mismo mosto, todo es cebada, o sea, malta, no usaron nada, no como avena ni nada. Uh-huh. So, pura two row, una gravedad de origen de 15 plato, que es 1.061, y su cantidad de dry hop en cada paso era de 2 libras por barril, que son 8 gramos por cada litro.
Okay.
Entonces, para las diferentes versiones usaron un control, que no le echaron nada de lúpulo, ese era el control, y después el primero era echarle lo que le llaman el knockout, que es cuando agarran su mosto al final, antes de echar
cuando lo enfrían,
exacto, y le echan el lúpulo, su dry hop, y le echan su levadura. Uh-huh. Y empiezan la fermentación, que eso es lo que hiciste tú, ¿no? Para tus cervezas. Y después de ahí echaron el dry hop en día 1, día 2, día 3, día 4 o día 7, y el último fue un doble dry hop, que usaron el primer dry hop en día 1 y el segundo en día 7.
Okay.
Entonces eran todas las versiones de dry hop que hicieron. Y los resultados, pues hay una imagen, ojalá la puedes postear en el video para que se miren, para que puedan ver el resultado, pero si miras puedes ver que la adición de el knockout, el mismo tiempo de cuando hicieron su, le echaron su levadura y le echaron el lúpulo al mismo tiempo, es la más clara de todas. No importa si es la levadura British 5 o si es la levadura West Coast Ale de ellos, la Chico o la Hazy, no importa, esa adición es la más clara de todas. Entonces, de allí, pues puedes ver que hasta la de control, que no le echaron nada, es más opaca que la que le echaron el lúpulo en fermentación.
Sí.
So, se me hizo muy interesante esto.
Y es cierto, güey. O sea, es cierto, me pasó. Esta es la tercera cerveza que hago así y estoy teniendo los mismos resultados. Entonces, tú ves, o sea, y cuando se los echas al final, yo no había tenido este problema cuando, porque generalmente yo hago mi dry hop de la forma como nosotros decimos en nuestros videos y en nuestro podcast, utilizando dos barriles, y no he tenido ningún problema. Me sale súper, súper, súper opaca, y cuando le he mandado competencias no se le cae.
Sí.
Y esta red flags, pero pues eso fue porque dije, se los voy a echar de una vez y ya, a ver qué onda, porque la neta no quería que se me oxidara y pues me salió el tiro por la culata, ¿eh? No era lo que esperaba, pero nos dimos cuenta exactamente que está pasando esto.
Sí.
Y ya lo he probado con otras cervezas. Entonces ahorita hice una Hice también una lager mexicana y le eché unos lupulillos de dry hop nomás ahí.
Al principio, para que
se haga más clara. Dije, no le eché Warflock, ahí nomás le eché lúpulo al final en el dry hop a ver qué tal sale. Entonces, pero sí, o sea.
Sí. Pero un resultado del estudio, no hablando de segla más clara, es que hacer tu adición del lúpulo al final, después de tu fermentación, te va a hacer tu cerveza más opaca que echarla en cualquier otro momento, especialmente en el principio, pero también en medio de tu fermentación es mejor echarla al final, ya que se acaba de fermentar si quieres que tu cerveza sea más opaca, más hazy. Uh-huh. Pero si la quieres más clara, pues échala junto con tu levadura.
Sí, te iba a decir, se ahorran una lana, pero el lúpulo está bien caro. Entonces mejor échenle Warflock. Sí. Salud.
¿Fenómeno? ¿Se dice fenómeno?
Fenómeno. Okay. Como Ronaldo, el fenómeno.
Así le dicen.
Al Ronaldo el bueno. Ah. No Cristiano Ronaldo. Si le preguntas a cualquier trentón, te van a decir que Ronaldo el bueno es Ronaldo el fenómeno. El otro es el bicho.
¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? Este es un episodio especial porque vamos a hablar acerca de unas cervezas exoticonas que decidimos hacer. ¿Por qué decidimos hacer estas cervezas, Fernando?
Ah, pues, no sé, ¿a ti que te dio la gana o qué? ¿Tenías ganas de usar la banda o algo?
Por menso. Me dejé influenciar por el Fernando porque sí. Por ahí me dijo que a él le pidieron una cerveza medio exoticona. Y dije, sí. Pues, ¿qué te parece si yo hago otra para más o menos hacer algo así completamente que no haríamos? Algo completamente fuera de lo ordinario que nosotros cocinamos. Para ver qué nos sale, ¿no? Para probar nuevos ingredientes y para ver si podemos sacar algo chido o por lo menos tomable.
Experimentar, entonces, a ver qué nos sale, ¿no? Porque si sacamos algo muy, muy suave, muy bueno, entonces pues lo vamos a seguir haciendo.
Uh-huh. Entonces, en esta ocasión tenemos dos cervezas, una que hizo el Fernando y otra que hice yo. ¿Qué te parece si empezamos con la tuya primero?
Ok, pues sí, un amigo me pidió que le haga una cerveza, pero dijo, pero quiero que me la hagas. Pero quiero que sepa a mi favorito alcohol, que es el gin, que es ginebra.
¿Ginebra?
Ginebra. Uh-huh. Entonces me estuve pensando, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a agregar esas aromas a una cerveza que sepa ginebra? Y me estuve pensando, entonces, ¿qué puedo hacer? Y pues me puse a buscar qué son las cosas que le echan a la ginebra. Y ahí de ahí encontré que hay los ingredientes más comunes. Déjame ver si lo escribí. Los botánicos de ginebra más comunes son las especies como el cilantro, la semilla de cilantro, el cardamomo, el anís, de flores usan rosa, lavanda y de cáscaras cítricas usan limón, pomelo y naranja. Y al final de todo también usan el enebro, que son las bayas de enebro, el árbol aquí es muy común. Uh-huh. Y así la hacen la ginebra, el alcohol.
Entonces la ginebra es un alcohol especiado. Sí. Tiene ese chile mole picadillo y es lo que le da ese sabor característico a ginebra.
Exacto.
Ok, entonces tú dijiste, voy a hacer mi cerveza que sepa a ginebra.
Exacto. Y entonces me puse a buscar, pues, ¿qué le echan? Y es lo que encontré. Y de allí, pues, vi, pues, usan cáscara de naranja y usan la semilla de cilantro y unas cerveza que es muy común que usan eso es la cerveza Witbier. Uh-huh. De Bélgica. Uh-huh. O belga. Uh-huh. Cerveza. Uh-huh. Y pues dije, pues qué pasa si hago una cerveza Witbier pero le ataco las bayas de enebro,
que es la cerveza de trigo, ¿eh?
Exacto. Okay. Sí.
Muy bien.
Y así de ahí es donde empecé esta idea de tratar de usar estas bayas de enebro junto con una receta de una Witbier.
Ok.
Pero al mismo tiempo, como vi que unas botánicas son como flores, le atacan como la rosa y la lavanda, pues dije, pues en vez de usar una levadura de Witbier, voy a usar mi levadura de masa madre, de sourdough, porque las veces que lo he usado en cervezas me han salido como aromas más florales. O sea, dije, todo esto combinado, a lo mejor sale una cerveza que sepa ginebra. El alcohol de ginebra.
Vamos a ver.
Pero ¿qué te parece si la probamos y luego después te puedo decir la receta?
Ok, échale, campeón. No. A ver. En botellita y toda la onda, ¿no? Hombre. A ver. Pura presentación, 1-0.
Ahí va.
Está clarita.
El color sí se me hizo un poquito curioso.
No, güey, esto se oxidó.
es lo que pensaba, pero desde el principio estaba así. Mientras estaba fermentando y todo. No sé si las bayas de enebro le atacaron ese color, quién sabe.
¿El licor de ginebra o la ginebra tiene algún color en específico o es totalmente claro? Sí, sabe, pero esto sí está un poquito... Se ve a ojo de buen cubero, se ve como que se te oxidó.
A ver.
No huele oxidada. Sí huele especiada, un poquito floral.
¿Qué te parece?
No sé.
¿Te recuerda ese licor o no? No.
Sí tiene un sabor como muy floral. ¿Sabe? Como una IPA. Como una IPA, más o menos.
La aroma floral me imagino que la sacó de la levadura sourdough, pero quién sabe. Pero mira, mientras estás pensando...
Tiene una fermentación muy limpia, ¿eh? Para hacerla con masa madre.
Sí.
Está...
Te digo mi receta. Mi receta fue 50% Malta Pilsner.
Okay.
21% ¿cómo se dice? Trigo de hojuelas.
Uh-huh.
17.5% de... trigo malteado,
okay.
White wheat, y 7% más o menos de avena en hojuelas, y uh-huh. Al final también le eché cascaritas de arroz, porque la mitad de esta receta es trigo o es avena.
Y se nos tapa el sistema.
Sí, exacto. Y esa era toda mi receta, y de allí saqué gravedad de origen 10.50 y mi gravedad final 1.008, que mi alcohol fue más o menos 5.5% con 20 IBUs. Y al mismo tiempo, hablando de las aromas y de los botánicos de ginebra, traté de usar el lúpulo Mandarina Bavaria, porque es más como naranja, ¿no? Se supone. So, decidí usarlo. So, usé en el hervimiento 19 gramos a 60 minutos de Mandarina Bavaria y 37 de igual de Mandarina Bavaria a 5 minutos.
Uh-huh.
Y al final usé las bayas de enebro de 14 gramos en el whirlpool. Hice como un hop stand por uh-huh. como 10 o 15 minutos, no me acuerdo. Y le eché las bayas de enebro, 14 gramos, 56 gramos de cáscara de naranja y 21 gramos de la cascarita de la semilla de cilantro.
Todo eso en el hop stand.
Todo eso en el hop stand, sí.
Okay. Pues no le saco nada de eso, ¿eh?
Y al fin, porque después de que se fermentó, saqué una muestra, la olí y todo, y no le sacaba nada del enebro. Entonces dije, pues que le tengo que atacar más. Le eché un dry hop de las bayas de enebro, otra vez lo que me sobraba, que fueron otros 14 gramos. Y al principio sí olía exactamente esas bayas, olía como al gin del licor y todo.
¿Qué
dije?
Ah, sí, maldita maldición.
No, pensé que me iba a quedar muy bien porque sí olía bien fuerte, pero después del dry hop y todo, después de varios días se le fue. Nomás le duró como uno o dos días y ya se le fue el aroma.
¿Todavía estaba fermentando en ese punto?
Pues ya había acabado de fermentar y es cuando le eché los últimos 14 gramos de dry hop de
bayas. ¿Pero seguía burbujeando?
No, ya no. Ya había terminado. Pero sí, no le quedó ese aroma. Pero al final a todos les gustó la cerveza. No sé.
Huele un poquito como a bread.
Sí.
¿Qué? Tiene sabor como... como medio así, medio funky. Pero está bien. ¿A qué punto te diste cuenta que el color ya había red flags?
Desde que estaba fermentando. O sea, todavía no, ni había acabado de fermentar y ya estaba así el color.
Bueno.
Pero unas cosas que aprendí de este experimento, pues me fue muy mal cuando hice la cerveza, porque todas estas especias de los 56 gramos de la cáscara de naranja, los 21 gramos de la semilla de cilantro y las bayas de enebro, se las ataqué en el hop stand,
uh-huh.
pero no las eché en una bolsita ni nada, sino se las eché todas.
Se
me tapó y creo que se le metió como una cascarita de naranja a la llave de mi olla y no le salía. O sea, tuve que meter toda la mano hasta tratar de quitarle esa cascarita.
Ah, pues eso explica el color. te lavaste las manos ahí, compadre.
Pero para la siguiente vez, si lo hago otra vez, usaría una bolsa.
¿Una bolsita?
Una bolsita.
Ok. Bueno, pues eso es todo de esta cerveza.
Eso es todo.
¿Qué te parece si no la terminamos y empezamos con la mía? A ver qué onda.
Okay.
Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora hablamos de la mía? Como habías dicho, tú dijiste que para la ginebra tiene también lavanda y todo eso. Me inspiré. Bueno, pues yo voy a tratar de hacer algo similar, algo bien floral, que se ponga. Entonces fui a un lugar aquí en Austin donde venden tés, que se llama Herb Bar, o sea, el bar de hierbas. Te venden tés y venden cosas, jabones y todo. Huele bien bonito en cuanto entran. Entonces fui ahí y le pregunté a la que atiende. Le dije, oye, estoy tratando de hacer una cerveza, quiero utilizar lavanda, pero ya sé que la lavanda es bien hedionda. ¿Qué otra hierbita puedo combinarla como para que me dé un balance? Y me dijo el toronjil, sí, que tiene un sabor como muy alimonado y que se supone que entre los dos va muy bien, y que ella hacía agua fresca con toronjil y lavanda. Y dije,
perfecto.
Y dice, no, hombre, Fernando, no vas a saber ni cómo llegamos ahí. Entonces, pues decidí hacer la mía. Y mi receta, pues nada más hice, traté de hacer como una IPA, esperando ilusamente que me fuera a quedar azul. No me quedó azul porque yo pensé que
la lavanda le iba a dar el color.
Pensé que la lavanda me le iba a dar el color y no. Entonces mi receta es tal cual como para una IPA. Usé 6 libras de Two Row, usé 6 libras de Pale Ale, 3 libras de avena en hojuelas y 0.5 de malta acidulada.
Es como una hazy.
Es una receta, tal cual. Sí. Pero quise hacer como una hazy con le daran notas azules, como, como la canción de Taylor Swift, el Lavender Haze. Por Taylor Swift mientras lo hacía. Bueno, y pues lo que hice, utilicé un montón de lavanda, la neta. O sea, utilicé una onza en total.
28 gramos.
Que son 28 gramos que tú dices, no se oye como tanto. No, pero cuando ves mucho. 28 gramos de lavanda es una bolsita, güey, por allá. Usé 0.5, o sea, 14 gramos, 0.5 onzas, 14 gramos de lavanda y 0.5 onzas, que son 14 gramos de ese toronjil. Y lo hice en un, durante el hervor, 10 minutos. Y después la misma cantidad, 14 gramos de lavanda y 14 gramos del toronjil en Whirlpool. Y lo dejé ahí también otros 10 minutos. De lúpulo utilicé Centennial. Dije, quiero algo terroso también, como que se combine con todo eso, pinoso, terroso, porque ya no quería floral ni quería algo que tampoco fuera muy frutoso, porque tenía el toronjil, ¿no? Y se supone que me iba a dar notas de limón.
Es cítrico también el
Centennial. Es como que hay un medio naranjoso, pero terroso.
Sí, sí.
Así como resinoso de ese lado. Entonces utilicé 65 gramos por 60
bastante
minutos.
También.
Son 57 más o menos IBU. Y le di 20 gramos en un hop stand también, junto con todo el cochinero que le eché. Entonces, pues esa fue mi receta. ¿Y qué te parece si la probamos para que me digas qué pasó? Y luego le di un twist, porque la compartí con un vecino.
¿Y qué fue? Después de que la probamos, nos puedes decir el reto que te dio el vecino.
Bueno, antes de que la probemos, se la di a un vecino y mi vecino me dijo que es como cuando te metes a bañar y te cae shampoo en la boca y luego te quieres deshacer de él. A eso sabía, porque como que la lavanda así le tumbó un montón. No sé, como que le sabía pura lavanda, pues sabía shampoo. Entonces me puse a investigar a ver qué onda. Dije, ¿cómo la salvo? Y tenía un extracto, por ahí me encontré un extracto de durazno y me puse a investigar y se supone que el durazno va muy bien con la lavanda. Entonces decidí echarle el extracto de durazno ya después de fermentación. Y dije, pues a ver qué onda. Y eso creo que la hizo un poquito mejor. Pero red flags.
Tiene. Bueno, la primera aroma, no sé. Bueno, me pegó y ahora ni sé cómo explicarla.
Es durazno.
Es el durazno.
Es durazno.
Pues, sí, es bien afrutado, pero también tiene algo atrás. Pero no sé qué es. Pero es bastante
afrutado. Es demasiado durazno. Huele durazno artificial. Eso es lo que
eso
yo
huele. Sí.
Eso me da olor a mí. Pero cuando te la tomas, no sabe a durazno, sabe a shampoo.
Sí.
Entonces,
sabe medicinal casi o algo, no sé.
Sí, además es que esta sabe más a ginebra, Fernando. No, pero sí, no sé. De las cosas que yo aprendí de utilizar lavanda es que utilicen poquita. De veras, la lavanda sí te da demasiado sabor, es muy potente. Y la mayoría de la gente, también porque la he compartido con varias personas, asocia mucho los productos de lavanda con cosas de cosméticos o de aseo personal.
Sí.
Entonces jabón, shampoo, cremas, todo. Entonces parece que se están tomando una crema. Entonces si alguna vez deciden utilizar lavanda, utilicen solo un poquitito porque es demasiado hedionda y la gente tiende a relacionarlo con eso. Y sí, incluso esta No huele tanto a...
A jabón no huele mucho.
A jabón huele más si a, tiene ese sabor a durazno, pero cuando artificial. La pruebas, dices, uff. Pero sí.
El color está bien.
¿Nomás el color? Sí. Sí, entonces...
También tiene, creo que sí tiene un poquito demasiado amargor también al final, pero... Sí, quizás si podrías bajar el amargor, a lo mejor daría diferente sabor, pero no sé si como para mí de que el amargor me está dando más a sensación algo medicinal, junto con la lavanda y el lemon balm.
Sí, no fue un buen combo.
No sé.
Quizá debería haber sido, es lo que yo cambiaría, utilizaría un cuarto de lavanda y un cuarto del toronjil, quizá no lo haría durante el hervor. Y utilizaría un lúpulo que me diera como esos sabores como frutas con hueso, como durazno y así, en lugar de echarle durazno.
Como seco, algo.
Algo así más o menos, o que me dé algo frutoso de ese lado.
Sí.
Y con eso. Pero poquitito, o sea, no sé, le echaría unos 5 gramos de lavanda. Un gramo por galón, una cosa así.
Sí,
y,
sí.
Y ya, así es como la cambiaría, pero... Pues todo fue en un red flags.
¿Y la harías otra vez una cerveza con lavanda o ya se te quitaron las ganas?
Nomás con lavanda norteña. Es lo único con lo que haría una cerveza otra vez, pero no... Se me quitaron las ganas. Es que es eso. Es que inconscientemente creo que uno lo relaciona luego a jabón. Entonces no vale la pena. Para mí, no sé.
¿Qué tal? Yo no la usaría. Para mi cerveza no creo que... Lo usaría un té a lo mejor, pero cerveza no.
Sí, a lo mejor nada fresca y sabe bueno, ¿no?
¿Quién sabe? A lo mejor.
No, vas a ver a Japón. Bueno, pues ahí lo tienen. Estos fueron las cervezas raras. Y pues la recomendación es, aléjense de la lavanda. Y si ahí tienen alguna otra receta medio extraña o algún ingrediente que han utilizado, déjenlo en los comentarios y los leemos y les comentamos. Hasta la próxima. ¡Tómatela!
Aunque sea la mía, sí se puede tomar.
Ay, esta. Cállate, Simón.
Esta no.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Y por ahí en cosas nuevas se viene un video que vamos a hacer sobre nuestro sistema todo en uno, Anvil, y si en realidad lo recomendamos o no. Por ahí también se nos fregó un breaker, lo pude conseguir, lo vamos a cambiar a ver qué tal. Y ya saben, podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.